La primera pregunta es, ¿qué significa ser naturalista?
Naturalista es una palabra confusa, es un biólogo con corazón, quizás. No es una filosofía de vida, es un interés y un cariño por toda la vida que lo rodea. Y es el estudioso de eso, es un naturalista.
¿Y desde cuándo considerás que sos un naturalista?
Creo que desde los 2 años, cuando me sacaba mi vieja a buscar nido de pajaritos y todo lo demás.
¿Tu mamá te inculcó un poco este amor por la naturaleza?
Sí, nos criamos en General Lavalle, y General Lavalle es la cuna de muchos naturalistas, entre cuantos estaban Gibson y unos cuantos más, y fue Hudson ahí. Mis abuelos eran muy amantes de la naturaleza, un tío mío, un ornitólogo de nota, etc. O sea que estaba en el lugar y en la sangre.
Sabemos que estuviste viviendo varios años en Inglaterra. Desde los 12 a los 21 años hiciste la secundaria y la universidad allá y luego regresaste. ¿A hacer qué acá a Argentina?
Después de haber estado refugiado afuera durante años difíciles acá, yo solo, mis padres quedaron, volví a hacer la colimba y me ofrecieron un trabajo de docente en un colegio en la Sierra de Córdoba, donde había muchos chicos de campo, muchos chicos que ya tenían contacto con naturaleza, y de ellos, de esos 80 chicos, hay 8 que se dedican full time a conservación y biología de la conservación hoy, y son nombres bien conocidos, tanto en Bariloche como en Puerto Madryn, en Buenos Aires y Misiones.
Y esa fue como una experiencia de docencia, pero luego vos seguiste una carrera también de ir al campo, ¿no? De ir al bosque o de ir a la naturaleza a estudiarla.
Sí, después de 4 años de docente y estar prisionero en un colegio, me fui. Y me fui por el país entero en un Ford 27, buscando, curioseando, viendo, estudiando, aprendiendo. Todo lo que es la naturaleza de Argentina, me acoplaba con cualquier científico que estaba haciendo algún trabajo de la Argentina o de afuera. Y después el Museo Argentino me empezó a encargar colecciones de acá, de allá. Me iba atrás, o sea, a veces, pues, en mis viajes con National Geographic o algo por el estilo, que pasé un año en Malvinas. Las aracnólogas me pidieron arañas, los botánicos del museo me pidieron herbario, una chica me pidió muestras de arenas, etcétera, etcétera. Así que yo cumplía una función de naturalista de campo, viajando continuamente.
¿Seguís haciendo lo mismo o seguís yendo al campo y a estudiar la naturaleza?
Sí, cambié un poco, ya no estoy para andar en esta peripecias, pero en el 76 pasé a Parques como director de la Escuela de Guardaparques, que fue acá en Isla Victoria, que fue un trabajo magnífico, que me brindó mucha satisfacción por la calidad de persona que está en Parques y todo lo demás. Esos alumnos ya están en posiciones de responsabilidad, y aún los que se fueron de Parques siguen siendo naturalistas de alma y trabajan en conservación de una forma o de otra, o educación ambiental o lo que sea.
¿Cómo fue esa experiencia de vivir en la Isla Victoria?
Sí, eran 30 estudiantes, 4 profesores, la cocinera y qué sé yo. Era una unidad que vivía en la isla administrada por el Parque Nacional Nahuel Huapi. Nosotros no dependíamos de Nahuel Huapi por nada. Era difícil cuando no nos mandaban comida, etcétera, etcétera, pero lindo. Los chicos tenían un franco por mes, si no me equivoco. Los otros francos era para que revuelvan, estudian, averigüen, descubran no solo de la naturaleza, pero sus propias capacidades, y siempre alguno tenía que estudiar, así que era continuo, era intenso, digamos, durante un año con campañas y de todo.
¿Qué es lo que debe saber tanto un guardaparques, que es un profesional de estudiar la naturaleza, así como también alguien que va a caminar por el bosque? ¿Cuáles son esos sentidos que tiene que tener alerta para observar la naturaleza, no?
Sí, tiene que tener todo alerta, antenas en los oídos, visión continua. Me acuerdo, qué sé yo, una de las primeras pruebas que le dábamos a los aspirantes que venían era, bueno, vaya hasta Piedra Blanca, descubra lo que hay bajo las piedras. Y cuando volvían, la única pregunta que se le hacía, por ejemplo, es, ¿cuántos cóndores vistes? ¿Cómo? No, no nos pidió que contemos cóndores. No, 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 pero un cóndor es algo que te pasa por arriba, lo demás por abajo. Y todos los sentidos tienen que andar, la curiosidad, el interés también.
Después de estar en la isla Victoria, con tu familia ya te fuiste para el norte, ¿cómo fue? ¿A Iguazú?
No tenía familia en isla Victoria, fui a Iguazú y claro, Iguazú es mucho más visible, ahí empecé la familia, ahí nos casamos y hasta el 87 cuando me trasladaron a Calilegua. No es un lugar para criar familia, así que renuncié, pero a los pocos años me estaban pidiendo que vuelva y volví como becario. Y sigo en Parques ahora haciendo trabajos de textos, de centro de interpretación, de diseño, de folletos, ahora estamos haciendo películas. Huemul, por ejemplo, en Alerce, ese es uno reciente, y estamos compaginando una película ahora terminada hace poco, sobre el venado en Campo del Tuyú, y bueno, me faltan unos cuantos para hacer.
¡Qué lindo! Esto de que has estado recorriendo tanto, ¿no? Has llegado incluso a la Antártida. Has ido hasta alrededor de 40 veces a la Antártida. ¿Podrías contarnos sobre tu investigación allá o qué fuiste a hacer? Y también, ¿cómo es estar en Antártida? Para muchos de nosotros que nunca hemos ido.
Sí, a la Antártida he ido en velero, he ido en rompehielos rusos, he ido en cruceros, muchos cruceros, que básicamente tocan, miran, curiosean y vuelven. He pasado un mes haciendo investigación, reconteos de bichos en Georgia del Sur, sacando muestras de sangre, poniendo registradores de profundidad para los lobos marinos de dos pelos, el pingüino rey, etcétera, preparando cualquier piel que encontraba muerto, porque siempre en muchedumbres de aves hay bichos muertos, preparados para el Museo de Ciencias Naturales, con quien sigo colaborando, y hasta en avión, en Marambio y otras veces simplemente en sobrevuelo.
¿Qué sentiste cuando tocaste la Antártida?
La Antártida es hermosa, es magnífica, es muy poderoso el impacto que hace, tanto por su belleza como para el respeto que uno le tiene que tener, porque un mal paso y se hunde el barco, por ejemplo. Uno tiene muchas veces a cargo unos 10 o 12 turistas y hasta en tierra o en el Zodiac uno es responsable y algunos locos hacen cosas mal. Cambia el tiempo y una vez nos dejó varados en tierra toda una noche, en tierra, en hielo toda una noche. Es muy poderoso, es muy hermoso y un poco me asusta.
¿Hay mucha fauna y flora allá?
Sí, es impresionante la cantidad de bichos que hay.
Muchos acuáticos, ¿no?
Todo acuático, bueno, sí. Georgia hay un pajarito y un pato. El pato también es acuático, pero no es lo que uno piensa como oceánico. Los mares son sumamente ricos, hay muchas especies. Bueno, todo depende del mar, básicamente, o robo de quienes se alimentan en el mar. Así que las cadenas tróficas, la red trófica, todo empieza en el mar, con el krill, con el plancton, y hay una superabundancia de bichos, todavía no muy afectado, por más que los cetáceos sí, las ballenas. Durante años no vimos ninguno, solo encontrábamos uno muerto, boyando, marcado con un reflector de radar. Ahora en los últimos viajes que he ido, es impresionante cómo ha vuelto la ballena jorobada, la juguetona esa que nos invita a visitarla en Zodiac, que es fantástico el animal. Eso ha vuelto y bueno, pero también han vuelto los balleneros japoneses. Así que uno, y como no hay policía internacional ahí, es simplemente uno se porta bien porque es lo que se espera de la gente. Yo tengo mis preocupaciones de que eso quede como era antes que se lo destruya.
¿Podrías contarnos sobre esta especie de ave que descubriste en la década del 70, si no me equivoco? ¿Cómo se llama y cómo fue ese descubrimiento?
Bueno, fue un accidente. Yo he descubierto muchas cosas, pero en aves tendría que haber conocido lo que estaba descubriendo. En Malvinas traje arañas nuevas, hay un sapo nuevo, hay pastos nuevos, etcétera. No pastos, no. Caracoles, etcétera, todos. Pero en Santa Cruz, un momento, tenía un estudiante que quería que le enseñe a preparar una piel de estudio para el museo con el material muerto que uno encuentra por ahí. Y tanto me hinchó, le dije, bueno, anda, toma la escopeta, cásate uno de maca. Y bueno, escuchamos el tiro, no volvió. No volvió, yo pensé que se lo había tragado la Patagonia. Y cuando volvió, volvió desnudo, con la escopeta de bicho en una mano, la ropa en el otro. El viento se lo había sacado del alcance, así que tuvo que nadar en un lugar en...
Lo fue a buscar,
sí, no se le escapó. Y cuando volvimos al hotel, el Hotel Amado, que era en Calafate, el único hotel que había en esos días, le enseñé cómo se preparaba un ave. En Buenos Aires dijeron, ¿y esto qué es? Maca raro, no lo conozco, pero controlando con los macaes conocidos, evidentemente era algo nuevo, el macatoviano, que ahora está en serio peligro de extinción.
¿Y cómo es para la gente que no lo conoce? ¿Qué tipo de...?
Blanco, capucho negro,
¿tamaño?
Cresta, es tamaño, patillo, de llareta, por ejemplo, con una cresta roja. Hermosos bailes de cortejo, voces interesantes, pero vive solo en Santa Cruz, inverna en los estuarios del río Coile de Gallegos, y muchos de sus... lagunitas de reproducción han sido invadidas o sembradas con trucha, por lo que el bicho de unos 5.000 ejemplares ahora quedan quizás 300, 400, porque compite la trucha por el alimento del pichón, etcétera, etcétera, y las truchas grandes, si es que las hay en los estuarios, hasta se han encontrado macaes dentro de las truchas grandes. Resultado es que está condenado, si no hacemos algo, a lo que le pasó a los dinosaurios.
Justamente este es el Año Internacional de la Biodiversidad y seguramente se va a hablar mucho sobre todas las especies que hay ahora en el planeta y también sobre las especies que se han ido, ¿no? ¿Por qué es tan importante proteger cualquier forma de vida aquí en el planeta?
La naturaleza es una trama, una muy complicada red de interacciones entre todos los seres vivos que hay. Más lo que no es vivo también, el balance hídrico de la atmósfera y el agua, los balances de los gases en la atmósfera, todo es perfecto en el sentido de que está en equilibrio y todo depende de la acción de otra cosa. Si removemos o si desaparece una de las especies, bueno, la red se debilita o la conexión básica no está. En realidad, si uno piensa, el único ser que podría desaparecer quizás del mundo sin afectarlo negativamente sería el hombre, que me da mucha vergüenza. Pero los bichos están interconectados entre sí. Todas las cosas en la naturaleza, dijo un poeta, están interconectados, así que uno no puede coger una florcita sin molestar a una estrella. Es tal cual. Cada cosa que hacemos afecta a otras. Y algunas son esenciales para que toda la estructura de la naturaleza se mantenga en pie. Pronto van a empezar a haber colapsos masivos, ya empezamos con cambios climáticos, ya empezamos con una serie de cosas que ya están quizás fuera del alcance del hombre para arreglar.
Y dentro de lo que está al alcance del ser humano, ¿qué se podría hacer para cuidar la naturaleza?
Las grandes fábricas de oxígeno, por ejemplo, están siendo devastadas por el hacha e incendios, que son los bosques. Los mares también producen oxígeno, por suerte. Estamos matando la atmósfera con este efecto invernadero por el exceso de dióxido de carbono, que no permite que la radiación de los calores vuelva al espacio, queda atrapado como si fuera en un invernadero. Seguimos peleando como si fuera inevitable que los ciertos países, para no nombrarlos, sigan cazando ballenas. Los mares han producido enormes cantidades de alimentos hasta punto de colapso de muchas de las pesquerías, y nuestra pesquería de merluza está en peligro siempre. Un pescadito en un plato ahora parece un filet de pejerrey chiquito, cuando antes la merluza era grande. Y la excusa de los políticos generalmente es algo como, bueno, pero los platos vienen cada vez más grandes, no es que el pescado venga más chico. Nadie hace mucho para eso. Hay convenciones internacionales, muchas veces no llegan a ningún acuerdo. El Kioto y las cosas subsiguientes, reuniones, congresos subsiguientes sobre el cambio climático, nadie quiere asumir la responsabilidad de hacer algo positivo, de reducir sus emisiones de dióxido de carbono.
¿Y entonces por dónde estaría la solución? ¿Por la misma sociedad, que se dé cuenta de que puede hacer algo?
Sí, mediante la concientización de la gente. este, pero conciencia y panza son dos cosas distintas, y la avaricia y la lucha por poder y por ser hombre más rico del pueblo son cosas que el ser humano desgraciadamente ahora no controla, están más allá del control de cada uno. No le tengo mucha fe que esto, que tomar conciencia mismo va a reparar los daños que estamos haciendo.
Igual está este dicho, no sé quién lo habrá mencionado alguna vez, que conocer ayuda mucho, conocer la naturaleza ayuda a protegerla, también a concientizarse. Quizás se trata también de conocer más de qué se trata, ¿no?
Sí, evidentemente, uno de los roles de Parques Nacionales siempre ha sido hacer conocer la naturaleza y tenerlo en lindísimas muestras en los parques mismos para que la gente se encariñe, pero es un pequeño porcentaje de gente del país que llega a los parques, y muchas veces la única forma que llegan es a través de la pantalla de la televisión. Es una forma que puede ser valiosa para los chicos, que tienen mucha más imaginación que los grandes y tienen quizás más corazón, no están tan amargados, no están tan asustados. Entonces puede ser que la única forma que es alertar a la gente o a despertar la curiosidad y el amor por la naturaleza, como ha sido en el caso mío.
Claro, y justamente hablando del Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿no? Que fue una donación en principio del Perito Moreno. ¿Querés hacer una reflexión sobre cómo comenzó este parque y la importancia de tener estas tierras así protegidas, ¿no?
Sí, a medida que todo lo natural está cada vez más en arrinconado, digamos, no podemos compartir todas las ideas de Perito Moreno, que quería ver todas las laderas de los Andes del Sur, con vacas en praderas y con un ferrocarril y todo lo demás. Ese tipo de progreso, entre comillas, ya es imposible. El progreso que hacemos es sin planificar, es un crecimiento. En vez de desarrollo es un crecimiento, muchas veces para la naturaleza algo cancerosa, que destruye hasta tal punto. Y uno tiene que pensar que este hombre, por más que haya tenido la visión de salvaguardar una porción de este hermoso parque, ahí lo de Blest, sus 3 leguas y media o lo que sea que era, y que fue con la visión de Bustillos y otros ampliado para que se conserve estos magníficos bosques y escenarios, lo mismo tendría que haber pasado en todos los demás ecosistemas del país, y no es así. Tenemos recién nuestro primer parque nacional de las Pampas, la Pampa Húmeda, de 3.000 hectáreas, y es tan bajito eso que cuando empiezan a subir los mares desaparece porque está a 15 centímetros sobre el nivel de mar. O sea que estamos llegando tarde en muchos casos, pero el hombre mismo no ha demostrado el interés por conservarlo. Lo hacemos plata y chao.
¿Pero sos optimista con respecto al futuro de lo que le depara a los jóvenes y la naturaleza?
Tengo 3 hijos y más bien soy optimista, si bien al mismo tiempo yo y los hijos también somos realistas, que no va a ser fácil. Vamos a tener que luchar, ellos, yo, ustedes también, los que escuchan, para que se mantenga un equilibrio mental, un equilibrio entre la gente y su entorno. Difícil que lo logre una persona que vive en las megápolis. Ellos consideran que todo les corresponde, pero no producen nada. Todo lo que consumen en una ciudad es producido afuera. Desde la fruta, la verdura, la minería, el agua, el aire, todo. Entonces, bueno, si lo tomamos como natural, como nuestro derecho, es casi criminal. Tendríamos que tomarlo como nuestra responsabilidad, que es otra cosa.
Muchas gracias por esta entrevista, Mauricio Rumbol.
Gracias a ustedes por una oportunidad de pasarle un mensajito.